Este episodio llega gracias a Pizzas Tronco Seco, las mejores pizzas artesanales de la ciudad. Nos ubicas en Avenida Calmel del Solar, cuadra 12, Parque Grau. Y también nos puedes contactar al 934-350105 o al 998-141801. Delivery de lunes a domingo de 5 de la tarde a 10 de la noche. Nos encuentras en Instagram como pizza-troncoseco. Y gracias a nuestros amigos de Tronco Seco, pueden obtener bebidas gratis por la compra de cada pizza si mencionan que vienen de parte nuestra. Solo digan que lo escucharon en Entre Dos es la Voz, el podcast. Hey, ¿qué tal, gentita? Bienvenidos sean a Entre Dos es la Voz, el podcast donde aprenderemos un poquito más de la vida, pasándola bien. Y bueno, llegó otro viernes esperado, chicos, chicas, para que podamos departir un poco, comentar acerca de este interesante tema que pueden ver en el título, ¿no? Y como siempre está conmigo aquí Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué tal, gentita? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas las personas que nos pueden estar escuchando ahora? Buenos días, si estás en el desayuno, buenas tardes, si por ahí estás almorzando, en el gimnasio, buenas noches, si estás con tu cenita. Acá tenemos un par de invitados especiales que Axel los va a presentar.
Sí, Eduardo, efectivamente, como ya vieron en el título del video, bueno, si lo están viendo por YouTube, que ahora desde este episodio implementamos en YouTube, aunque solamente va a ser audio, pero ya tenemos una plataforma más. En fin, vamos a presentar aquí, está con nosotros un buen amigo, terapeuta, psicólogo de profesión, especialista, ¿no?, en la escuela Gestalt. Él es Dante. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a los que nos están escuchando. Contento de estar con ustedes, darles un poquito de mi aporte. El tema está muy interesante hoy día. Y feliz, pues, de poder compartir lo poco que sé en este tema, porque sé muy poco, la verdad.
Yo creo que Dante está siendo muy modesto, la verdad, porque es una persona que conoce mucho y ustedes van a descubrir eso durante este episodio. Y también tenemos aquí con nosotros esta tarde, y no menos importante, claro está con nosotros una persona que es una gran amiga. Aparte de eso, viene a darnos, a poner otra vez el toque femenino aquí a la conversa, ¿no? Muy importante. Está con nosotros Milena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, como ya dijo, mi nombre es Milena y también estoy muy emocionada por estar aquí con nuestros grandes amigos y también pues con el psicólogo Dante, que nos va a dar muchos consejitos.
Así es, Milena, y también tal vez para que la gente te conozca un poquito mejor, no sé si quisieras decirnos a qué te dedicas, qué estás estudiando.
Claro, yo estoy...
¿Algunas tus pasiones, hobbies? Sorry.
Perfecto, a ver, yo estoy ya terminando la carrera de ingeniería industrial. Mi pasión, mi hobby, bueno, es cantar. Estoy ahí con un proyecto propio. Espero que en este año pueda lanzar la música que estamos haciendo. Y nada, pues gente, ya iré comentándoles más cositas sobre ello.
Ay, 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 genial, Mile. ¿Y por qué le decía esto? ¿Por qué le preguntaba esto a Milena? Porque próximamente vamos a grabar un episodio también así muy especial acerca de... del rock en general,
la escena, ¿no?, de Huancayo.
La escena del rock aquí en Huancayo y cositas un poco más generales. En fin, vamos directamente al grano, Eduardo, ¿qué te parece? Vamos,
dale, dale.
Vamos ahí a lo que le interesa.
Dale,
a la gente.
Dale, como si fuera un chofer o algo así.
Por lo que vino. Ustedes ya saben, chicos, como siempre hicimos algunas preguntas en nuestras redes. Esta vez hicimos unas 5 preguntas. Las 4 primeras fueron preguntas para que la gente simplemente nos responda si sí o no. Y la última pregunta, que fue una pregunta abierta, ¿no? Uh-huh. Yo voy a empezar con una pregunta y la siguiente la va a hacer Eduardo y así la temática como ya bien conocen, ¿no? Entonces, Eduardo, ¿te parece que empieces con la primera?
Claro, la primera pregunta que hicimos en nuestras redes, bueno, en Instagram, fue: ¿has regresado alguna vez con tu ex? En mi caso, la mayor parte de las personas o de mis contactos respondió que sí. Lamentablemente, sí. Y bueno, el 26% de mis contactos respondió que no, fúchila, eso no.
Y bueno, algo muy parecido en mis redes también, el 77% que dijo, bueno, sí, y un 23% que respondió nunca, ¿no? Entonces, acá podemos ver algo claro, ¿no? Al menos dentro del nuestros conocidos, gente probablemente que oscilan de los 20 a 25, 26 años.
O incluso un poco más, ¿no?
O incluso un poco más.
27, 28.
Probablemente por ahí. Tal vez alguna vez en su vida se ha vuelto con su ex. Dante, ¿a qué tú atribuyes esto, ¿no? El hecho de que una persona vuelva con su ex.
Bueno, desde el punto de vista, yo tengo entendido de que toda persona que pasa por tu vida es un maestro, definitivamente. Cuando nos negamos a poder ver que esta persona ya cumplió su rol de enseñarme en mi vida, viene la ruptura. Cuando viene la ruptura me siento encabronado, mal, triste, angustiado, y muchas veces vienen los recuerdos, y por no sentir esta sensación tan densa en mi vida, intento buscarla. El evadir esta sensación me va a hacer crecer como persona, pero a veces nosotros los seres humanos, y me cuento, nos negamos al dolor y volvemos porque sabemos que el ex es como un apaciguante de esta sensación tan horrorosa, ¿no? En realidad no extraño a mi ex, me extraño a mí cómo era con ella. Si estaba feliz, si estaba contento, si mirábamos Netflix, no sé, si nos paseábamos. Y no había un sinfín, nos decíamos muchas cosas. Extraño eso, pero ¿cómo era yo estando con ella? Entonces, mayormente por eso regresamos una y otra vez, creyendo que esta vez sí lo vamos a poder hacer. Porque hay una cosa de la que quiero hablar también, que es la esperanza. La esperanza de que esta vez sí va a ser mejor. A veces es muy pequeña, pero nos mantiene en la relación año tras año, creyendo que esa persona
que va a mejorar.
Y que va a mejorar. Que esta vez sí, vamos a ir a terapia, mi amor. Y cosas así.
Hay incluso terapia de pareja, ¿vale?
Sí,
y tienen, sí, sí. He visto, cual. Vienen para terapia de pareja y tienen un mes de recién de relación. Y
así vamos a publicar la relación en Facebook.
Ah, la que está.
Todo lo que están escuchando son proyecciones, ¿no? De cada uno.
Definitivamente, totalmente.
Eso es, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a encontrarme a mí mismo, a esa luz propia, hace que yo una y otra vez intente regresar.
Genial, genial, Dante. ¿Alguna experiencia, Mile, que nos quieras contar relacionado a esto? Si alguna vez has vuelto con un ex y por qué.
Claro, bueno, antes, ¿no? Siempre a veces uno va aprendiendo, ¿no? Y fue, es un aprendizaje, como dice Dante, es un maestro, ¿no? Y uno va aprendiendo de las cosas buenas y malas, y yo siempre he rescatado lo bueno. Y bueno, no he vuelto con el ex así, propiamente dicho, para arreglar, porque cambió, o sea, vamos a ser mejores. Uh-huh. No, solo lo dejé ir, ¿no? Ya pasó, es como que un ciclo, lo vi así, como que un ciclo, el ciclo terminó, y bien, vendrá otro ciclo.
Y vendrá otro ciclo.
Y tú, Axel, cuéntanos.
Probablemente pueda haber ciclitos.
Claro, Axel, cuéntanos.
Bueno. Si yo alguna vez he vuelto con mi ex, yo creo que probablemente sí cuando estaba en el cole. En el cole sí, o sea, muy, muy chivolo, tal vez 16, por ahí. Sí, pero luego de eso, ahora que me pongo a pensar, no, la verdad no he vuelto. Ha habido como que pelea, sí, pero cuando ha terminado totalmente y tal vez ya era una decisión, no sé, pues, inquebrantable, ¿no? Por decirlo, no he vuelto. Y no sé, dicho sea de paso también, no sé si tiene que ver tal vez mucho, pero mis dos últimas relaciones, que fue, claro, casi toda la etapa de la universidad, o sea, me refiero a toda la universidad, tuve solo dos enamoradas y bueno, yo terminé con ellas, ¿no? Entonces, era como que una decisión que probablemente nunca antes había tomado, pero sin embargo, me mantuve firme y dije, pucha, no, o sea, esto no puede ser por tales motivos y ya, ¿no? Entonces, se quedaron. Bien.
Se empoderó.
Sí, me puse perrísima.
En relación a esta pregunta, viene la otra cuestión que hicimos en Instagram, ¿no? Si se habían arrepentido alguna vez de terminar una relación. ¿Qué respondieron en tus contactos?
Bueno, un 48% respondió que sí. Que sí se había arrepentido, y un 52 que no. Entonces es como que casi empatado, ¿no? Un empate técnico, se podría decir.
Sí, ahora. En mi caso también fue prácticamente lo mismo. La mitad de que sí se había arrepentido, y bueno, con una carita triste. Y la otra parte, casi la mitad, respondió: lo que pasó, pasó.
¿Por qué uno se arrepiente, Dante, cuando termina una relación? Entonces probablemente no era una decisión muy sólida, intervienen otros factores. ¿Qué opinas desde tu punto de vista, no más profesional?
cuando se termina una relación es porque algo no estaba funcionando bien. El hecho de volver a la relación es netamente el ego. El ego de que no me siento bien y quiero sentirme bien. Y vuelvo, intento hacer, porque el ego siempre va a querer competir, el ego siempre va a querer moverse, el ego siempre va a querer ganar. Y ahí viene el problema, porque sigue siendo lo mismo, la relación sigue siendo el mismo. Y atribuyo a la otra persona la culpa de por qué me sigo sintiendo tan mal. Te sigues sintiendo mal porque no has tenido el valor de verte a ti. Ese es el problema en realidad. No nos hacemos responsables de lo que estoy sintiendo y creo que la otra persona va a arreglar lo que yo estoy sintiendo, que va a calmar esto que estoy sintiendo. Entonces voy a volver y definitivamente va a ser lo mismo, porque esa persona no tendría por qué cambiar. Y tú vas y le dices, pero yo hice esto por ti. Y lo más bacán es que te diga, yo nunca te lo pedí. Y duele, y duele mucho.
Duele. Uf. Y duele, duele. Y bravo. Y eso me recuerda a esta frase de esta peli, supuestamente para adolescentes, pero muy famosa y respetos y muchas frases saco de aquí.
¿Cuál?
Que es la de las ventajas de ser invisible.
Ah,
¿no? Se la vieron con Emma Watson. Entonces hay una frase, ¿no?, en la peli en la que dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces eso va, creo que muy ligado a lo que Dante nos manifiesta, que probablemente tú vas a aceptar lo que tengas que aceptar y cuando quieras aceptar, y todo va a depender de ti. O sea, tú eres el único que dice hasta aquí llego, o mi amor da como que para aguantarte estas cosas o no, y por qué, ¿no? ¿Qué opinas, Dante?
Claro, definitivamente. O sea, yo tengo que hacerme responsable cada vez de lo que estoy haciendo. Y el regresar con mi ex es no hacerme responsable. Es atribuirle que él es el que puede hacerme feliz, o el que me va a dar esta tranquilidad que hoy no la tengo. Y ahí me someto. Me someto. Porque siempre el más madreado es el que busca primero. Eso es por ley.
¿Cómo el más madreado? A ver.
El más herido, el más que su ego se ha ido a la verga. Disculpe, pero sí, yo tomo así también la
vida. El que ha dejado todo
el, en la el, relación. El que quiere más es el culpa. Que más pierde, ¿eso es cierto? El que quiere más es el que más pierde.
Eso es totalmente mentira, el que ama más es el que se va tranquilo.
El que más gana.
Había un psicólogo que decía, a veces volvemos a la relación para poder dar el 100%, porque no lo hemos dado como todo. Entonces quiero volver a la relación para, ahora sí voy a dar el 100%. Ya no, ya tu tiempo pasó. Lo difícil es soltar. Y soltar cuando tu ex está viva y está con otro, gozando, haciéndolo con otro y tú amando, eso sí es tener ex. Pero no, muchos prefieren que tu ex se muera. Yo veo ahí que mi ex se muera, que se le vaya mal.
Le hacen amarres.
Y es más fácil que tu ex se muera y tenerlo en un pedestal, él fue bueno, ¿no? Pero tenerlo en vida y poder así aún amarlo, creo que esa es la misión.
Claro, ver completamente a la persona, ¿no? Con sus virtudes y defectos. Y bueno, en esta conversa me estaba recordando esta letra de una canción, creo que es un reggaetón. A ver, sorry las personas que no les gusta.
No, ¿por qué
no
se
hagan
la mierda si no les gusta?
Les gusta
el
reggaetón.
No les gusta que se hagan la mierda.
Ok, eso de que
ya, si me funan ya fue.
La vida es un ciclo.
Allá nuestro psicólogo está diciendo que él no.
Solo le gusta la canción Bichota, ¿no?
Ajá. Es así. No, pero esta partecita de esta canción que decía, la vida es un ciclo y lo que yo no uso, yo no lo reciclo.
No, lo que no sirve, no lo reciclo. Ajá. Lo ya. Que es un ciclo, baby, lo que no sirve. Así es, bueno. Claro, no sirve, no lo reciclo.
Claro, lo que no sirve, yo no lo reciclo.
La del filósofo Benito Martínez, alias Bad Bunny.
Bad Bunny, baby.
Y bueno, creo que nos hemos ido un poco del tema, ¿no? Pero no, también es interesante, yo creo que también daría para un episodio el hecho de analizar las letras del reggaetón, que yo creo que mucha letra del género urbano, llámese reggaetón si se quiere, hay joyitas, hay cositas escondidas.
Sería muy divertido.
Que tú dices, oye, por ejemplo, yo hice esta prueba con mi papá, ¿ya? No sé si han escuchado Los Rivera Destino, un grupo que hace música puertorriqueño, si no me equivoco. Y trata de... Ellos no se consideran como tal cantantes, ¿ya? Ellos dicen que hacen humor a través de la música, de cantar, ¿no? Entonces juegan con distintos ritmos, ¿ya? Y en una de esas se les da por hacer una versión bolero de Te Boté. No sé si han escuchado, o sea, justo una canción de Bad Bunny, yeah. Te Boté, pero en versión bolero, ¿ya? Y entonces el ritmo del bolero, o sea, queda tan lindo y con, y o sea, y la letra, ¿no? Y la vida está diciendo, arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita, y cosas así, pero con el toque de bolero, ¿no? Entonces, mi papá, que pregona que él conoce boleros y valses antiguos y sabe nombres y tal. Entonces yo le dije, oye, viejo, ¿has escuchado este bolero? Y le pongo, ¿no? Le pongo. Y está escuchando. Y dice, ah, sí, pues, eso es música. Claro, claro, esto es de...
No como lo que escuchas.
Ajá, ajá, ajá. ¿Pero de quién es, viejo? Pucha, este es de...
No me te quería meter floro.
Claro, claro. Y yo le di un nombre. Pues no, no me acuerdo a quién le mencioné.
Benito,
de tal, no, le digo, de tal. Ah, creo que sí, pues sí, creo que es... Y yo le digo, oye, ¿qué pendejo eres?
Fuera de acá.
Oye, porque esa canción, le digo, viejo, ¿es un reggaetón? ¿Cómo va a ser? ¿Es un reggaetón? Mira, pues, no. Y le pongo la canción original, ¿no? El año y todo. Y me dice, ah, pucha, bueno. No, entonces, pues, no, o sea, no supo responderme, ¿no? Pero, o sea, sí, daría, fue algo muy interesante.
Sería muy interesante.
Ándale, nos fuimos extremadamente a otro polo del tema, pero...
rebobinando. La otra de las preguntas, Dante, fue si la gente había escrito llamado a su ex de madrugada, ¿ya? Y otro empate técnico, la verdad, ¿eh? 51-49, 51 que sí, 49 que no.
En mi caso, no, la mayoría reconocía que sí había llamado o escrito a su ex en la madrugada.
Valiente.
Y la otra partecita pequeña decía, bueno, lo pasado pisado.
Sí, yo creo que si estás llamando a tu ex de madrugada es porque probablemente estás borracho
o... No, le quieres preguntar sobre algo que tenía, no sé, una deuda.
Pucha, dale, y hablando de deudas, puta, no, mano.
La polera que...
No, mi polera, no, mentira.
Solo le quieres llamar para decirle que ya no le vas a volver a llamar.
Esta era la última.
Oye, esa es buena, ¿no? O sea, muchas veces no aceptamos nosotros que de verdad queremos, necesitamos y buscamos alguna excusa, ¿no? ¿Qué opinas, Dante?
Sí, siempre las excusas y suelen pasar cuando las emociones se ponen más densas. Un sábado por la noche, un viernes por la noche, que justamente estoy con ella viendo película, Netflix.
O un domingo por la tarde,
no sé, mis TikToks. Entonces, ahí vienen las emociones densas. Cuando yo hablo de emociones densas, son tristeza, cólera, angustia, miedo, preocupación. Extrañar es digo, yo le extraño. Extrañar es feo, en realidad. Tú no extrañas bonito, o sea, muchos me dicen, no, pero extrañar es bonito, no, extrañar tiene muchas emociones densas. Y ahí es donde nosotros, digo, me está doliendo mucho. Ah, entonces sí lo amaba. No, no lo amabas. Te está doliendo porque te cuesta estar contigo mismo. Y llamas y buscas. Buscando, oye, ¿te acuerdas la chompa que te presté? No sé.
Oye, y así, perdón, Cholo, es que era inevitable la pregunta que tenía. Y, o sea, ¿y tú crees que, y las personas que no hacen eso, a qué va ligado? ¿Al tipo de personalidad? ¿Que quisieron menos? ¿Son más fuertes? ¿Qué sé yo? O sea, la persona que igual siente, pero no llama, no busca.
Claro.
Depende, ya es un hecho de ego, ¿no? Siempre la persona que va a cargar culpa es la que va a buscar. O sea, siempre el que llama, el que busca, es porque su ego se está yendo al suelo. ¿Por qué? Porque se siente culpable, se siente avergonzado o ha fallado. Porque la otra persona está empoderada porque siente que no ha fallado. Pero si la relación se ha acabado y el otro llama, es porque están en las mismas vibras. Ni uno ni otro. Yo siempre digo, en una relación con pareja, mientras tu ex te siga buscando año tras año, es porque tú tampoco estás soltándolo. No es que, me está buscando, yo ya lo he cortado, que no sé por qué me busca tanto. No, tú tampoco has cortado eso. Porque cuando tú cortes ese ciclo, increíblemente, él te va a dejar de buscar. Y eso no entienden. A veces me dicen, no, que él está loco, es un obsesivo. Corta tu ciclo.
Sí, porque hay muchas excusas, y también he escuchado esto en mi poca experiencia con pacientes, ¿no? De que... Ay, siempre me busca, y cuando exploras cómo son sus límites para ya romper con esta persona, no son tan claros. Porque ahora con la tecnología hay muchas herramientas para poder dejar de tener contacto con una u otra persona. Y en el caso más extremo, que esta persona ya rebase todos los límites, incluso puede llegar hasta un tema legal por acoso. O sea, es prácticamente aceptable y me ha tocado evidenciar ese tipo de cuestiones.
También lo común es el stalkear, ¿no? No puedes vivir sin saber de esa persona. Y si te tiene bloqueada ya mi cuenta fake, mis sí, cuatro cuentas fake para stalkear.
John Cena te mandó una solicitud de amistad. No sé, medio raro. O no sé, Dua Lipa y te mandó
sí, yo tenía seguir. Un paciente que lo habían bloqueado de todo y le mandaba un yape de 0-10 céntimos y le decía, oye, desbloquéame por favor, quiero hablar contigo.
Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas? Me contaste de Netflix. Que el patas había creado un usuario o una chica y que decía, desbloquéame por favor, tenemos que hablar.
No, no, y ¿sabes qué? O sea, si este es un caso real de un amigo en común, ya te diré luego quién es. Que dice que la flaca había puesto un perfil de Netflix, compartía Netflix, oye, el nombre del pata, desbloquéame, hay cosas que todavía no te he dicho. O sea, y a llegar a este nivel, pucha, yo creo que...
O mandar correos también a tu cuenta personal.
A tu cuenta, cuenta
profesional.
A tu cuenta de la U. Pucha, por LinkedIn ahí, pucha.
No, se puede decir bravo, que esas personas, o sea, están sufriendo, ¿no? En realidad tienen un ego enorme que no dejan soltarlo, pues, ¿no? Y el ego hace sufrir.
Dante, entonces, yo te quisiera proponer esto y que probablemente... ha sido el título clickbaitero que hemos puesto, ¿no? Que esta es la guía definitiva, supuestamente este episodio, ¿no? La guía definitiva para que puedas soltar o superar a tu ex. Para ti, dentro de tu experiencia, porque tienes una vasta experiencia, ¿cuáles serían esos pasos o las formas en las que tú realmente puedes soltar a esta persona?
Claro. Ya desde el nombre que le hemos puesto es llamativo, porque es ya desde superar ya es algo de arrogancia, ¿no? En realidad debemos entender que no superamos a nadie. La sociedad y la estructura y sobre todo los amigos y las amigas están en una lucha constante de decir, oye, ¿cuánto tiempo llevas llorando por él? Ya supéralo. Mira, él está bien y tú estás mal, o ella está bien, está chévere, ya está con otro pato y tú sigues llorando.
Volvió con su ex.
Ya volvió ella con su ex y tú estás llorando. Entonces, eso se nos hace un tema de ego, de quiero ganarle, quiero sentirme bien, quiero olvidarme de ella. Por favor, psicólogo, ayúdame a olvidarme de ella, solo por ego. Cuando en realidad, gracias a esta persona, que yo lo llamo maestros, aprendiste a algo. A que no se puede hacer todo lo que tú quieres. Y no puedes tener siempre lo que tú quieres. Entonces,
como duele.
Duele mucho porque en realidad tu ego se va a la ñoña. Y este maestro te está enseñando que no solamente estás sanando esta parte de tu vida, sino estás sanando por qué escogiste a ella y por qué sucedieron estas cosas. Que es muy posible que hayan muchas heridas en el alma, muchos abandonos, muchos temas pendientes, ciclos que no ha cerrado con otras personas y que gracias a esta persona simplemente lo hizo relucir. Entonces, ya no superas a nadie, te superas a ti en el hecho de esta situación.
Entonces, como primer paso, si nosotros queremos ser más pragmáticos, no más prácticos, ¿qué es lo que debería hacer entonces una persona que está pasando por esta situación? El ejemplo... Justamente hoy me encontré con una amiga muy, muy querida, que somos amigos de hace mucho tiempo, y está pasando por una... Y, o sea, ¿cómo es la vida, no? Y justo ella me cuenta de que está pasando por una etapa feita, que había terminado, ¿no? Con un chico por X problemas y tal. Y entonces ella es como que, oye, y entonces, pero ¿cómo voy a superar? O sea, algo práctico. O sea, yo le decía, no te pierdas el episodio de este viernes. Entonces, Dante, como primer paso... ¿Qué es lo que podría hacer una persona en este caso? ¿Tú crees que sería buscar la ayuda profesional? Primero darse cuenta si esta persona se puede autorregular. ¿Qué consejo sería?
Como psicoterapeuta que trabajo en un consultorio, obvio que le voy a decir, vengan pues a consulta, ¿no? Pero,
haciendo charrita.
Lo principal es pégate a tu pinche dolor. No escapes de él, te va a enseñar. Vas a crecer, vas a llegar a ese amor propio, pero tiene que doler.
Súfrela.
No te vayas a tomar con tus amigos. No sigas a tus amigos sus consejos de que búscate otro pez en el mar. Porque todo eso esquiva el dolor. Aceptar el dolor como tal, sentirlo, llorarlo si es necesario, todos los días, renegarlo, es sanador. No estás sanando con él, estás sanando cosas de atrás.
Pero probablemente esto no debería ir dentro de un ambiente controlado, o sea, en terapia, por ejemplo, porque probablemente no pueda esta persona con sus sentimientos y sea un mar de lágrimas y se desborde y probablemente desemboque en otro tipo de afecciones, incluso físicas, no sé, por ejemplo, la ansiedad y que tenga algún tipo de ataque y cosas así, ¿no? Entonces iba más por ese lado. Creo que nos ha quedado claro que el hecho para superar a una persona es pegarse al dolor, ¿no? Sentir realmente y como que despedirnos un poco del ego. Y entonces a esta persona en concreto le recomendarías, llora por un tiempo, pero si en este tiempo todavía no te sientes mejor, ve a consulta o le dirías ve y búscalo, intenta de hacer algo. ¿Qué sería? Entonces, ¿cuál sería el otro paso?
Qué bacán que digas sexo, Axel, porque todos tenemos esa misma forma de pensar, el control. Queremos controlarnos. ¿Y si me desbordo? ¿Y si no puedo? ¿Y si nunca lo llego a superar? Entonces estoy viviendo en una pinche estructura, o sea, ya estoy viendo el futuro cuando tengo que vivir realmente el presente de este sentir. Si te desbordas, hazlo. Si agarras un cuchillo y quieres cortarte, ¿qué quieres? Terminar con ese dolor. O sea, no estás viviendo el dolor. La persona que se corta las manos, si hay muchos ahí que se están cortando, es porque, cuando uno se corta, el cerebro produce una glándula que hace que baje la ansiedad. Entonces, yo me corto para evitar el dolor. Si supieran que acá cuando vienen en mi consulta, yo los meto al dolor y vomitan, les sale sangre por la nariz, y luego se dan cuenta de que tuvieron miedo simplemente de cruzar ese paso, de sentirlo. ¿Por qué? Porque vienen estructuras de que, por ejemplo, a mí, que los hombres no lloran, que cómo vas a estar así, que no está bien que tengas miedo, no está bien que te pongas así. Entonces, hay tantas estructuras que desde pequeños nos han metido que evitan que nosotros hagamos ese paso doloroso, necesario, sanador, creador, como les digo.
O sea, creo que sería un llamado también a cuestionar estos estereotipos o estructuras que dice Dante, porque tenemos que vivir ese dolor de manera abierta, y creo que no muchas veces nuestra familia o nuestro entorno cercano no favorece a que podamos vivir este dolor, porque si estás mal, si te tomas, no sé, una semana o dos semanas, unos días para vivir ese dolor, para poder procesar, reflexionar acerca de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, ¿qué te dicen? Oye, ya, ¿qué fue? Levántate, párate. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te está pasando? Es normal por su preocupación, pero no permiten, no dan ese espacio para que puedas vivir este dolor, este sufrimiento. Y lo que decía Axel, ¿no? Quizás en ese sentido, un espacio seguro, controlado, otra vez, quizás es una alternativa, pero creo que este es un llamado a combatir estos estereotipos de vivir tu dolor o esta parte del proceso de aceptación, del dolor, de la pérdida, de la separación, de manera abierta y sin miedos, ¿no?
Claro, interesante acote, Eduardo. Estoy de acuerdo en varios puntos de los que has dicho, igual Dante. Me gustaría proponer también un siguiente punto, que hablando con algunas personas, amigos ya más cercanos, amigos, entre ellos amigos, amigas, ¿no? Acerca de este tema, que dicho sea de paso está muy, 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 no sé, candente, ¿no? El hecho de que hay cierto grado, un grado alto de dependencia sexual, y que por eso es que vuelven con esta persona, ¿no? Con este ex. ¿Qué opinión tienes al respecto, Dante?
Claro. Cuando hay una dependencia sexual, en realidad, en las mujeres es muy marcado un abandono de padre, ¿no? Y en los hombres, trabajar la herida del abandono de la madre. Por eso yo digo que estas personas que llegan a tu vida son maestros. Si yo me aferro a esa persona sexualmente, es porque el sexo como tal es vida. Entonces, estoy desencajado y desorientado y no estoy en esta vida. Estoy que me baso mi tranquilidad y mi felicidad a esa persona. Estoy dependiendo de esa persona para sentirme plena y feliz, cuando en realidad la que me juntó a esa persona es esta herida. Si se sintió bonito, ciego, maripositas, todo se sintió bonito, imagínense tener ese amor en conciencia. Si se sintió tan bonito estando ciegos, fueron felices, imagínense despertar y tener ese amor en conciencia, ¿no? Lo que se muere es este pinche ego, no se muere el amor. Yo, por ejemplo, amo a una persona, pero no necesariamente tengo que estar con esa persona para, ¿no?, para amarla, para poseerla, porque el ego dice poseela, tenla. El acuerdo de vida es tan perfecto que sé por qué no estoy ahora con ella. Pero eso entenderlo es difícil, porque siempre el ego va a decir, no, que si no es tuya no es de nadie, no sé, escucha tantas onceras que dicen que tiene que ser para siempre. El tema del matrimonio, o sea, estamos 30 años juntos, pero estamos hasta la madre, pero estamos juntos, para que la familia esté junta, para que los demás nos digan qué bonita familia. Siempre veo, por ejemplo, parejas que me dicen, ¿cuántos años tienen? 10, y todos se sorprenden, wow, deben ser muy felices. No, o sea, estoy con ella porque, bueno, es costumbre, porque es apego, porque tengo miedo a soltarlo.
O hay 40 cuernos de por medio, tal vez.
También. Y trago, y culpas. trago. Pero no es amor, o sea, no estamos hablando de amor, estamos hablando de cualquier cosa menos de amor. El amor es libertad. Te amo y puedes ser libre cuando te vayas. Y el día que quieras venir, están las puertas abiertas. Y se los digo, esa persona va a volver.
Y encontrar eso yo creo que es ciertamente difícil, ¿no? Es muy difícil. Esto me recuerda, por ejemplo, aparte de, o sea, que en la mañana, bueno, en la mañana estaba hablando con algunos amigos, amigas acerca de esto, ¿no? Y estábamos hablando sobre tal vez las dependencias sexuales que hayamos tenido. Y yo recordaba la mía, o sea, porque, no sé, probablemente si por ahí cuento de otra persona, no sé, pues no, no sé, no suene tan bonito ni nada. Entonces voy a contar lo mío, ¿no? Yo creo que sí, con una ex, sí tuve cierta dependencia sexual y nos dábamos cuenta también que probablemente podía estar mal, o sea, en la que tú sabes que la relación ya está decaída y era como que peleas de cualquier cosa o lo que sea, ¿no? Y era como que teníamos sexo y era como que, oye, ese rato ya está, o sea, ese rato era maravilloso y tal y todo chévere, pero luego volvía otra vez, ¿no?
Te irritabas,
la, ajá, sí, entonces terminaba eso y era como que, ala, pasaba esto y tal. Entonces, era como que, pucha, me di cuenta de esto, ¿no? Entonces, desapegarme, tal vez, fue un proceso duro. La verdad, sí, y Dante sabe, ¿no? Sabe que fue un proceso duro. Y bueno, pero eso es lo que me pasó, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que suele, que es algo común. No sé, Miles, desde tu experiencia como chica, si alguna vez te ha pasado, cómo es, no sé, tal vez con tus amigas, no sé, que...
Bueno, sí, lado. Particularmente no me ha pasado ese tipo de dependencia, más ha sido una dependencia emocional, así, del amor, no sé, pero sí he conocido a una persona muy cercana a la universidad que tenía una dependencia fuerte con un chico que no lo quería ni nada, pero solamente tener relaciones sexuales con él lo era todo para ella, o sea, ella podía estar, o sea, el chico la podía tratar mal o algo así, pero llegaban a ese punto y ya todo se arreglaba, como dice Axel. Todo se arreglaba, estaba bien un ratito y así. Inclusive hay unas especies de fetiches, cosas así que ella no estaba de acuerdo, pero a veces, por, no sé, por esa dependencia,
accedía,
claro,
para darle las...
Accede para no pelear, ¿no? No sé, o sea, o complacerle, ¿no? Y sí es una situación bien fregada, pues, porque la más lastimada es la persona que no quiere.
Bueno, sí.
Claro, por eso el sexo, como lo llamamos muchos vulgarmente, tirar, es un tema de posesión. Por eso, entre más poseo a la otra persona, me siento más seguro. Pero en realidad es una inseguridad única cuando se sueltan y van cada uno a su casa, tienen ese miedo de que esto se va a acabar. Entonces, cada vez que vuelvo es peor, porque cada vez que vuelvo ya no quiero volver a este dolor y vuelvo y digo, mi amor, hay que casarnos esta vez. O hay que tener un hijito. Porque tengo miedo de sentir lo que ya acabo de sentir hace un momento y cuando vuelvo, eso sucede cuando las parejas rompen y vuelven, intentan hacer pactos, se compran cositas, anillos, buscan,
un perrito.
Buscan casarse o nos vamos a ir de viaje, promesas, porque les duele que pase lo mismo. El miedo a que pase, romper, no lo quiero soportar. Entonces, la única manera de poder trascender es esto, de poder vivir mi soledad. Y si el amor no se acaba, el amor no se acaba. Yo me acuerdo que cuando era joven me decía, si es amor, va a volver. Si no es amor, hagas lo que hagas, te tires al suelo. Y fluye. O sea, cuando cambias tu vibra, cambia todo lo que venga, ¿no? Y no puedes darle paso al universo si es que no cierras una puerta. A todos aquellos que no puedan cerrar sus puertas, atrévanse, es jodidamente doloroso avanzarse, lo digo de experiencia propia, también como fisioterapeuta, pero detrás de eso hay algo muy maravilloso, que es, eres tú el puto amor de tu vida. No hay amor de tu vida. Como decía, a veces nos enamoramos de la ilusión del amor, de este amor de novela, de Disney, de este amor de Hollywood, ¿no? Que vamos a estar para siempre. No existe para siempre. Olvídense ya, rompa sus estructuras. Yo sé que me escucha mucha gente joven. No existe el amor de tu vida. Tú eres el puto amor de tu vida. Y si tú te das cuenta de eso, todos los días puedes brindar amor. Como les decía hace rato conversando con ellos, decía, los latinos, sobre todo los latinos, tenemos una manera de ver el amor terrible. O sea, yo he escuchado a parejas que decir, ¿me quieres o me amas?
La tóxica,
¿no? O sea, cuando en inglés el único significado es love, es una sola, ¿no? Pero ¿me quieres? Ah, ¿me quieres mucho? ¿Mucho, mucho? Entonces, cuantificar
el amor. ¿Cuándo me vas a amar?
Ajá.
Claro.
No, ahorita te quiero, le dices, ¿no? Entonces, tenemos una ignorancia de lo que es el amor.
Creo que también, acotando a eso, Dante, deberíamos dejar de prometer y de prometernos, porque particularmente yo creo que las promesas son ese mal chiste que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, no sé, decir, oye, yo te voy a amar siempre, tú no puedes lanzar semejante cosa de decir que sí, yo te voy a amar para siempre, porque tú no eres consciente y ni sabes qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Yo creo que desde que tú empiezas a entender o a vivir más el momento, cosa que dicho sea de paso, Dante me ha enseñado, dejas como que un poco al lado eso de las promesas. Milena, creo que querías acotar algo.
Sí, yo pensaba que a veces nosotros pensamos mucho en el futuro, ¿no? No, que ya en no sé, dentro de un tiempo, etc. Pero sí, algo también he aprendido es que hay que vivir el momento y dejar de pensar en el futuro y prometer, ¿no? Como dice Axel. Porque no sabes qué va a pasar, el tiempo no puede estar a tu favor, no estar a tu favor. Y nada, vivan el momento nomás. Ahorita seguro hay una parejita que nos está escuchando y agarraditos de la mano y están como que todo lo
cambiamos,
que
cambiamos de podcast.
Cambiamos de podcast, ¿no?
Va para terminar.
Hoy este momento es incómodo para esas parejas, pero creo que, y bueno, acotar un poco que el amor idealizado o el amor romántico que está muy instaurado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es algo que tenemos que combatir, que no nos deja amar de manera libre a las personas. Y no solo amor de pareja, ¿no? Sino todos los distintos tipos de amor que puedan existir de cada uno.
Comillas, ¿no?
Uh-huh. O sea, creo que cada uno tiene, hay distintos tipos de amor como personas en el mundo. Cada uno tiene su forma de amar. ¿Por qué? Porque cada uno ha vivido cosas muy distintas, interpreta su realidad de manera distinta y única y particular por cómo ha crecido, ha vivido, las cosas de las cuales ha aprendido. Entonces, creo que otra vez, para no irme, combatamos esta idea de amor romántico, que por ejemplo, una de estas es que el amor lo puede todo, a veces no, hay unos disclaimers,
sí.
Ajá, a veces no, esta persona que te dice para siempre, bueno, ese para siempre es el ahora y punto.
Para siempre a veces dura 3 meses, ¿no?
O un minuto.
O un minuto, lo que duras.
y
bueno, creo que ha sido un episodio muy enriquecedor, bueno, al menos eso creemos nosotros, y aparte que nos hemos divertido. Yo creo que ya como para finalizar, quisiera algún consejo final de Dante, y bueno, palabras finales igual acá de nuestra otra invitada, y aquí de Eduardo. Dante.
Bueno, voy a decir algunas cosas, ¿eh? Yo sí creo que el amor es para siempre, ¿no? Lo que no es para siempre es el ego. Yo creo que el amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Lo que no lo puede es mi ego. Mi ego quiere controlar, mi ego quiere tener, mi ego quiere poseer, y eso no lo voy a poder hacer. Pero mi amor sí, mi amor a esa persona puede ser que yo explore mi verdadera luz, mi verdadera esencia. Estoy sin ti, pero no necesito estar contigo para amarte. Y todos los días, gracias a eso, me descubro este potencial, me descubro, y gracias a que llegaste a mi vida me enseñaste esto. Y al ser amor estoy abierto a seguir amando, o sea, a la persona que venga. Esa es mi forma de verlo, ¿no? Yo tengo esa manera de verlo, y eso, ¿no? Amen, ¿no? Ríndanse al amor, muchachos, o sea, vale la pena. Una persona te puede hacer sentir en un día lo que una persona ni en 10 años. Y vivan esa experiencia. Si tienen una persona, una expareja de 2 meses, 8 meses, o sea, bien, ese es amor. no lo metan, no, que estamos solamente una semana. Y que estás esperando que llegue alguien, el príncipe azul, y vivas 10 años y recién vas a sentir amor. No, eso está zafadísimo. O sea, rompamos estructuras, y este programa, gracias por darme ese espacio para romper estructuras y estructuras, y que realmente el amor lo puede, el ego, venzan a su pinche ego. El ego sí necesita pasos de duelo, negación, confronto, todo eso necesita tu pinche ego. El amor no, el amor no se acaba, y soy un fiel creyente de eso ahora. Antes no, cuando salí de la universidad no, creía muchas cosas, hoy no, y se lo debo a las personas que estuvieron en mi vida.
Qué genial, Dante. Entonces, el consejo a Dante es: vive, ama. Si no funciona, pues vamos por unas chelas, ¿no? Y ya.
Yo quiero dar un consejo, como dice Dante, no para el amor, sino para tu ego. Yo creo que cuando tú terminas una relación, está fresquito, lo que tienes que hacer es distanciarte totalmente.
Contacto cero.
Hagan caso, gente. Tomen su distancia, pero totalmente. Nada que las redes, que el amigo en común o el amigo lejano, que la mía, que su hermana, que tengo agregado en el Facebook a su mamá, a su papá, y no van a pensar que, no sé, que por qué los eliminé. No, ya no estamos para dar explicaciones a nadie, simplemente tenemos que borrar todo contacto con esa persona, y en un tiempo se van a dar cuenta que se despegaron un poco, porque el proceso seguramente va a seguir, pero ya se despegaron un poco, entonces van a poder seguir con sus vidas, porque van a poder sanar mejor. Bueno, a mí también me gustó mucho la charla con el cafecito aquí.
No digas la marca porque no nos ha auspiciado.
Ok.
Sí, así lo vas.
Rico, ¿no?
Listo. Y bueno, Eduardo.
Bueno, mis últimas palabras respecto a este tema es que, gente, yo voy a remarcar esto. Cada uno tiene una capacidad de amar distinta. Otros incluso no la tienen. Desde mi punto de vista es así. Pero creo que las personas pueden ir creciendo en tanto su historia también vaya creciendo. Esta capacidad de amar varía con el tiempo, y las relaciones, como estamos hablando ahora, son amorosas o de pareja, pueden ser mucho más saludables si nos atrevemos a vivir este amor en el ahora, en el presente. Pero hay que saber amar también, hay que nutrirnos. Por ahí, si estás interesado en el tema, lea al respecto. Si te incomoda algo de tu relación, analízalo, reflexiónalo, tómate un tiempo también para eso, que también es importante. Y hay profesionales de la salud, personas con experiencia que te pueden ayudar de alguna forma. Exacto. Ahí el cherry para
adelante, vamos a
ver. Sí, eso va
en la descripción.
Eso va en la descripción, no se preocupe.
Y bueno, eso sería todo, Axel.
Sí, chicos. Entonces, ¿cómo superar a tu ex, no? Se dieron cuenta de que probablemente no existe una guía definitiva, no existe una serie de pasos, no existe un manual mágico en el que probablemente tú sigas ciertos pasos en determinado tiempo y tú ya terminaste de sanar esa herida, curaste, superaste y no importa nada más y vas a ser una nueva persona. No, no existe. Lo que existe tal vez son herramientas, lo que existe probablemente es ir a terapia, un buen psicólogo como lo es Dante, lo que existe probablemente para una persona que no pueda pagarse alguna terapia, ¿no? Que tal vez, dicho sea paso, no es barata, pero con Dante sí, si es que dices el código de... Bueno, en fin, entonces, bueno, para cerrar esto, entonces... Tal vez si no es la ayuda psicológica, tal vez puede ser un amigo, tu familia. El hecho de tener esa confianza, primero en uno mismo para darse cuenta de que está yendo mal, y luego posteriormente para poder expresarlo en un amigo, tal vez en la familia. Y en el caso de que se pueda, y realmente yo creo que es lo mejor, ir a terapia y darse cuenta, porque muchas veces las personas ven al terapeuta o al psicólogo como esa persona que te va... Una vez, un caso curioso, quiero contar. Justo me dijeron, oye, Axel, ¿tú conoces algún buen terapeuta, no? ¿Algún psicólogo? Que esto, que lo otro. Sí, la verdad, sí. Por Dante, ¿no? Entonces me dice, sí, pues, es que a ver, quiero ver si es que me ayuda algo con mi vida. Y entonces yo le dije, oye, No te va a ayudar nada, le dije, no te va a ayudar nada. Simplemente lo que va a hacer, si es que tu visión es de este tipo, te va a abrir más, o sea, tu visión va a ser más amplia de las cosas. Y tú misma te vas a sanar. Tú vas a ser la responsable de que esto funcione o no. No, porque yo simplemente el hecho de ir a terapia va a ser simplemente algo mágico que ya me va a curar, ¿no? Y eso, chicos, bueno, fue otro viernes. Antes de eso quería dar las redes de Entre Dos en la Voz que nos han estado pidiendo, porque aunque no lo crean, chicos, tenemos gente que nos escucha en Estados Unidos, en Francia. Italia, en Francia, en Inglaterra, aunque son uno o dos en cada de esos países,
pero hay
saludos hasta allá. Y bueno,
pero no en el extranjero siempre.
Siempre haciéndonos presente. Gracias a Alan García, que hizo que llegáramos a todos los países del mundo.
Y ahora pronto con Castillo o Keiko.
Keiko, ya veremos.
Mejor
no hay que tocarlo. Entonces, chicos, simplemente las redes del podcast, @entredoseslavoz en Instagram. Nuestros Instagrams personales, el mío es Axel Torres, @AxelTorres01. Eduardo es
@EduardoJosu.
Emile, puedes dar tu
Instagram. Milen Arce, así como sea.
Y Dante,
está con Dante igual lo pego,
pero sí, ya lo busqué.
Sí, porque próxima, bueno, acá vamos a juntar abajo el Instagram oficial del consultorio. Y bueno, chicos, esto fue Entre Dos es la Voz, un viernes más con ustedes. Espero que sea mucho más. Y esto fue Entre Dos es la Voz.